Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Del ladrillo al rock, de eso va nuestra conversación en los próximos minutos en Capital Radio. Es un placer recibir en el set de Capital Radio, en la Bolsa de Madrid, a un hombre de negocios, pero a un hombre también de música, de una banda de rock que se llama Red Moon Jack. Es un placer saludar a Marcos Fernández Fermoselle. Quizás algunos de ustedes le recuerden porque su día fue presidente de Parquesol. Marcos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
Un placer, muchas gracias.
¿Usted se siente identificado con eso del ladrillo al rock, de los negocios a la música? ¿Eso le define o eso no le define?
Bueno, ahora nos definen de muchas maneras. Nos están definiendo como el primer rock budista, la banda de rock budista del mundo. Sí, del ladrillo a la música, en fin, son solo personajes que nosotros durante nuestro proceso vital, durante nuestra vida, vamos creando, y es nada más que el personaje. En este caso, ahora tengo una banda de rock y antes hacía otra cosa. La verdad que se me hace raro estar aquí en la bolsa, porque aquí estuvimos también hace tiempo, pero...
Cuando Parquesol sale a bolsa, ¿no? Allá por
sí,
el año...
2006. Ah. Yeah. Mayo, sí, 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 se me hace, o sea, la verdad que
es como un déjà vu, ¿no?, estar en el parque.
Es como si no perteneciera a mi vida, pero realmente perteneció, ¿no? Lo que pasa que aquella época ya no tiene nada que ver conmigo, la verdad.
Bueno, pero a lo mejor en el presente somos resultado de lo que vivimos en el pasado también, eso pasa, ¿no?
No, claro, es todo causa y consecuencia, y lo que soy hoy o lo que pueda llegar a ser mañana es una consecuencia siempre de una causa anterior.
Claro. ¿Cómo acaba el que fue presidente de una promotora inmobiliaria en nuestro país en el budismo y en la música? Bueno, porque se deshace en parte de algunos de los negocios, entre ellos los inmobiliarios, ¿no? La compañía se vendió a San José. Pero ¿qué sucede en la vida para que se vaya avanzando y se vaya a otros campos, se exploren otros campos?
Bueno, el budismo siempre ha estado presente en mi vida. Yo desde muy niño, ya muy joven, he estado en contacto con los lamas y con la filosofía budista y he tenido esa suerte, ¿no? Incluso cuando era empresario. También muchas de las cosas que hacemos en la vida son inércicas. Es decir, empiezas una cosa porque tu familia o tu padre o tu primo o un amigo o lo que sea, estás haciendo una cosa y sigues con ella, ¿no? Es difícil a veces someter la mente a un cambio, ¿no? En budismo el cambio se identifica como el segundo sufrimiento y al final pues cambiar es difícil porque a veces no es cómodo, ¿no? Yo, sí, ahora no tengo nada que ver con eso, pero sí que lo relaciono porque al final vengo de ahí, ¿no? O sea, que es así, se llama continuo mental, por otro lado.
¿El budismo sería recomendable utilizarlo? ¿Lo utilizan en general los empresarios? Yo no hablo de ladrillo, ¿eh? Hablo de otros campos, porque usted se refiere a lo difícil que nos resulta en muchas ocasiones el cambio, ¿no? Y vivimos en un momento en el que precisamente... Fíjese, no voy a decir empresas, digo organizaciones, ¿no? Uh-huh. Las organizaciones de personas necesitan tener una flexibilidad brutal para adaptarse al cambio. ¿Hay enseñanzas en el budismo que podamos incorporar al tejido productivo?
Sí, sí, absolutamente. De hecho, su santidad, el Dalai Lama, habla de una doctrina específica. Existe esta historia donde se envió un lama a trabajar a Nueva York en una empresa de diamantes. Estuvo allí haciendo... 3 años, nadie sabía que era un lama y al final describió en un libro precioso que se llama El tallador de diamante, describió toda esa experiencia, ¿no? Claro que sí, hay muchísima información y toda de muchísima aplicación.
Es decir, estar abiertos, ¿no?, y aceptar los cambios que vienen, porque si no...
Bueno, es que esto es tan inestable todo que al final o aceptamos los cambios o tenemos un problema, porque si no podemos pensar que vivimos en un mundo estable. Es todo impermanente e inestable, nada va a permanecer, está todo cambiando y además a una velocidad espectacular, aunque creamos que no, porque ya parece que no, pero la realidad es muy diferente.
Lo que no cambia es el problema en España por la vivienda. Fíjese usted cómo estábamos en el año, cuando sale Parquesol a bolsa, ¿no? En el año 2006 los precios ya habían subido mucho, fue ese año o el siguiente cuando en España se construyeron más de 700.000 viviendas y seguimos a vueltas... En los años 20 del siglo XXI con el problema de acceso a la vivienda en un contexto diferente. Ahora no se construye tanto, pero los precios no paran de subir.
Sí, bueno, es un problema crónico, ¿no? Al final yo creo que está relacionado con que las licencias se dilatan mucho, es todo políticamente muy difícil, no es fácil obtener suelo, no es fácil clasificar suelo, se complica muchísimo. Yo creo que es un tema que se debería de resolver con una perspectiva más, más profunda, ¿no? Porque en realidad el suelo está ahí, o sea, se debería de poder resolver.
Pero fíjese, en la época esa de 2006-2007 se construían muchísimas viviendas. Ahora se dice, si se construye más, se solucionaría el problema de acceso, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Las generaciones que vienen por abajo. Pero eso ya lo vivimos, una barbaridad de construcción de viviendas en un año y el precio también se desbocaba.
Bueno, sí, los precios se desbocan, pero bueno, también se regulan. Es decir, es normal que a más oferta baje el precio. Eso es razonable, ¿no? Lo que pasa es que los precios no cambian en general, sino que unos suben más y otros menos. Las viviendas que gustan más porque son prime o porque son más bonitas o lo que sea, pues suben más, otros suben menos. Pero es obvio que a más oferta el precio debería de bajar a medio o largo plazo. Quizás no de forma inmediata, pero para mí es así, ¿no? Yo creo que hay un problema claro en cuanto al proceso de construcción de suelo, ¿no?
Ya. Tenemos mucho apego, de todas formas, en este país al ladrillo. ¿Eso por qué? ¿Por qué nos pasa? Eso es cultural. Eso es una cuestión de lo que hemos visto, como usted decía antes, ¿no? En el entorno. Y eso nos ha arrastrado a que tengamos apego a la casa, a la vivienda.
Bueno, somos un país de compradores de viviendas, uh-huh, más que de alquiladores, ¿no? Yo creo que también eso sí es un tema cultural y también eso a lo mejor podemos reciclarlo, ¿no? No pasa nada porque uno esté alquilado y otro sea propietario, ¿no? Yo creo que eso es eso ocurre en todos los países. Es verdad que España pues es un país más de compradores que de alquiladores, sí.
Ya, ya. Bueno, pues nos vamos de ladrillo, nos vamos a la música, con el trabajo Pure Land, que lo estáis llevando por varios lugares, ¿no?, de la geografía española. ¿Y con qué características? A ver.
No, hicimos un disco. A mí me propuso el profesor mío, maestro y era lama, porque falleció hace poco, hacer un paso más en lo que he venido haciendo. Yo le propuse que podíamos hacer este ángulo. En budismo existen libros, existen televisión, películas, etcétera, pero no hay ningún ángulo concreto en música, ¿no? A mí me interesaba mucho el tema del sonido. En budismo el sonido es muy importante, ¿no? Porque hay un método por audición para el renacimiento y todo esto. Entonces, bueno, hicimos este disco, le hemos llamado Pure Land porque es un sitio donde los que somos budistas pues no nos importaría renacer para acabar el camino de la iluminación. Y lo mandamos a varias compañías, Warner Music se interesó, hemos empezado a tocar en varios sitios y el proyecto ha empezado a crecer fuertemente. Y bueno, ahora tocamos el día 18, el viernes, en la sala Joy Slava en Madrid. Venimos de tocar en Barcelona, vamos a tocar en otras ciudades también en España, algunas ya están cerradas, están cerrando un tour. En fin, es súper entretenido y súper challenging, ¿no? Al final es un proyecto tan extraño que con lo que he hecho que me llama la atención, la verdad.
Bueno, también es una especialización dentro del ámbito de la música y dentro del ámbito concreto del rock, ¿no? Siempre se nos dice que la especialización o incluso la microespecialización es una manera de asegurar un hueco, ¿no? De asegurarse un espacio.
Sí, es diferente. El proyecto es una banda de rock, obviamente, pero más relacionada con sonidos clásicos como Pink Floyd, sí, o King Crimson o Genesis, cosas así, y es una banda de rock budista por mi culpa, ya se nos define así. Nosotros también estamos encantados porque en el fondo hay una motivación detrás de la banda que es el mensaje, ¿no? Entonces yo aprovecho y lanzo algún mensaje siempre que puedo, porque sí, sí, creo que la enseñanza vale la pena realmente.
¿La enseñanza del budismo o en
sí,
general?
No, la enseñanza del budismo creo que vale la pena al menos hacer una introspección, aunque sea pequeña, pero hay muchas cosas muy interesantes que además son muy compatibles con cualquier tipo de religión y que vale la pena hacerlo, ¿no? Y mi motivación o mi comotivación es esa, ¿no? Porque también hay una motivación musical de hacerlo lo mejor que uno pueda.
Ya, ¿y algún ejemplo de ese tipo de introspecciones que merece la pena hacer?
Bueno, pues por ejemplo, yo creo que hay una confusión increíble en cuanto a la comprensión de la realidad, ¿no? Parece que la realidad es de una forma y es completamente diferente. Es interesante hacer un análisis de cómo es la realidad, porque no se parece nada a lo que estamos pensando que es. Y una vez que lo entiendes un poco, empieza todo a cambiar. Y es una puerta que cuando se abre ya no se puede cerrar.
Pero eso se hace a través de la meditación.
No, se hace a través del estudio.
¿Sí?
Y se hace también a través de la reflexión, se estabiliza con la meditación y se estabiliza más con la conducta o la realización. Son como cuatro pasos, ¿no? Pero sí, hay que estudiar, hay que entenderlo, hay que verlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meterse, hay que...
¿Y esto se refleja en la música que vosotros hacéis? Entiendo, desde un punto de vista sonoro, como nos explicabas antes, la importancia del ritmo musical, pero también en las letras.
Sí, claro, es nuestra pretensión, ¿no? Nosotros humildemente, nuestra pretensión es que se refleje en la música, que se refleje en las letras, que se refleje en el acting, que se refleje en la forma de poner la propuesta encima de la mesa, que se refleje en todo. Y ya digo, humildemente, porque es nuestra motivación.
Ya. ¿Cómo percibes que ha evolucionado, que está evolucionando, por lo que conoces, la industria? Bueno, además eres socio de Contracorriente Films. Sí que conoces esto del mundo, bueno, pues de los medios de comunicación y de todo lo que rodea la comunicación de las historias. ¿Qué está pasando con la industria de la música? Nada tiene que ver con la música. Fíjese, pues ya que hablábamos del año 2006, de la salida a bolsa de Parque Sol, ¿cómo ha cambiado desde entonces, ¿no? Artistas que se lo comen y se lo guisan solos. Después del COVID hemos vuelto a observar un renacer del contacto físico con los artistas y el placer por acudir a las salas y por acudir a los conciertos. A su vez, yo no sé si las grandes majors de la industria de la música tienen que reinventarse y salir de la caja precisamente porque ya no es como era todo antes en la música, en la industria.
No, es muy distinto. Es que el mundo está cambiando a una velocidad increíble, ¿no? Ahora todo se ha globalizado. Un éxito puede ser un éxito mundial. Una banda puede tener éxito mundial. Es muy difícil. Cada día salen decenas de miles de canciones. Es muy difícil que se conozcan las canciones que uno hace. Pero bueno, sí, por otro lado, pues tienes más oportunidades, hay más opciones de que se puedan escuchar masivamente. Es distinto. Nosotros hemos hecho una apuesta por un proyecto que tiene una motivación y bueno, la verdad es que estamos sorprendidos de lo que le está gustando a la gente y la propuesta, cómo está funcionando. Porque yo creo que hay una necesidad en el mundo, no solo de buena música, que no solo es la nuestra, sino que hay mucha y hay una propuesta de comprensión y de una motivación espiritual importante y que pueda influir en todos nosotros y comprender qué estamos haciendo aquí, ¿no?
Lo que nos pasa con la música es que a medida que avanzamos, a medida que cumplimos años, la verdad, es que tenemos la sensación de que la música de antes siempre era mejor que la música que se hace ahora, ¿no? También lo que nos pasa es que chocamos con lo que se hace en la actualidad. No lo digo precisamente por vuestro rock, sino por bueno, pues las nuevas tendencias que más le gustan a los jóvenes, ¿no? Qué difícil es ir aceptando lo nuevo que sale al mercado, que a las nuevas generaciones sí que les gusta.
Sí, pero bueno, hay también un porcentaje de la población joven que también le gusta la música y los acordes que se hicieron sobre todo en los 60 y los 70, ¿no? Que es cuando se hicieron los grandes acordes, las grandes progresiones de acordes, etcétera. Yo creo que poco a poco se irá estabilizando musicalmente el mundo y habrá un poco de todo, ¿no? La música es para todos, no pasa nada si es reggaetón o es rock o es melódica o yo creo que hay de todo y eso es lo bueno.
Fíjese que uno de los problemas que hay en la industria creativa, sobre todo en Estados Unidos, porque en ocasiones yo creo que también van más avanzados allí, ¿no? Y le pasa a la industria cinematográfica, lo vimos con la huelga de los guionistas, pero le pasa también a la industria musical, ¿no? Es el miedo a que sea ahora la inteligencia artificial la que se encargue de las composiciones. canciones, de las letras, de las músicas, ¿qué va a pasar ahí? Porque ya no solo es que se compita y que haya, bueno, lo que usted, o lo que tú nos decías antes, ¿no? Qué difícil es que alguien conozca una canción determinada, porque hay muchísima oferta. Cuando entre de lleno, ya con el paso firme, la inteligencia artificial y la industria de la música, ¿simplemente tendremos más estímulos musicales?
Pues yo la verdad que no tengo criterio para eso, porque creo que eso va a una velocidad que es imposible de definir qué es lo que puede pasar, ¿no? Es tan desbordante, por decirlo de alguna manera, pero es posible. O sea, la verdad que lo que puede ocurrir con eso es increíble. Yo tengo la duda de que una actividad que es artístico, creativa, y que entran en una conexión, digamos, espiritual con sonidos, etcétera, pueda competir una máquina con eso. Pero es tengo la duda, quiero decir que puede ser que sí, ¿sabes? No lo sé, puede ocurrir. La verdad que es sorprendente lo que está ocurriendo.
Ya. ¿Se da suficiente apoyo a la industria musical en nuestro país, cree usted? ¿O el apoyo tiene que venir de la iniciativa privada?
Bueno, yo creo que como en todos los países, no creo que aquí sea más o menos. Yo creo que la ventaja que tenemos en España es que nos gustan los directos, nos gusta salir, sí. hay ambiente, a la gente es muy disfrutona, le gusta mucho ir a un sitio, ir a otro. Yo creo que eso es una ventaja para el que está en la música en España. En concreto.
Ya. Entonces, este trabajo, Pure Land, ahora de gira por diferentes lugares de España, y lo próximo que será, o de momento hay que disfrutar lo que viene en el medio corto plazo.
No, tenemos preparado un segundo disco que haremos ahora a principios del 25, y empezaremos a sacar alguna canción en breve. Tocamos, de hecho, alguna canción nueva en el Slava el viernes. Y poco a poco pues iremos consolidando el proyecto, que a nosotros nos parece muy interesante y muy creativo y muy limpio energéticamente, la verdad.
Bueno, pues vamos a acabar con lo que empezábamos, que era con lo del ladrillo. Marcos Fernández Fermoselle, músico con la banda Rhythmun Jar, el trabajo Pure Land, pero empezamos por ese ladrillo. Si aplicáramos el budismo o los directivos de nuestro país del sector inmobiliario o los políticos que hablan del sector inmobiliario aplicaran el budismo, podríamos resolver, lo digo por aquello de la reflexión, ¿no? Y reflexionar acerca de lo que tenemos que hacer en España con el mayor problema de nuestros jóvenes, porque es probable que en muchos de esos conciertos que estábamos citando haya jóvenes que luego cuando se toman algo comentan, joder, pues yo no me puedo ir de mi casa porque no puedo pagar una vivienda, ¿no? Y es verdad que pueden ser disfrutones con la música, las nuevas generaciones por suerte lo son, pero están como atados de pies y manos en lo que es la posibilidad de decir, bueno, pues me independizo, ¿no? Y tiro a volar y tiro a vivir y todo es por la cuestión de la vivienda. ¿Qué podrían beber del budismo los directivos del sector o los políticos?
Bueno, yo creo que mil cosas y todas buenas. Yo creo que el budismo puede aportar muchísima claridad a cualquier cosa que se haga en la vida y más a un tema como el de la vivienda, ¿no? Yo me ofrezco a ayudar en lo que sea desde ese punto de vista, o sea que encantado.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Desde la Bolsa de Madrid hablamos de rock, hablamos de economía y hablamos de budismo con Marcos Fernández Fermoselle, en su día presidente de Parque Solo y el líder de la banda Rhythmun Jar. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.